Bueno, pues nuestra invitada de esta tarde es periodista, ha hecho radio, televisión, ha escrito libros, ha recibido un montón de premios, pero ella, por lo que es muy conocida y por lo que está en la mente de muchas personas, es porque ha acompañado en muchas ocasiones, especialmente a Juan Pablo II en todos sus viajes, pero a más papas. Paloma Gómez Borrero, bienvenida a Radio Alma.
Muy buenas tardes, Charo.
Muchas gracias por estar ahí. Estás en Roma ahora, ¿no? Tú vives allí en Roma.
Sí, estoy en Roma y el otro día estuve comiendo en Santa Marta y tuve la sorpresa y la alegría de ver que entraba el Papa donde estábamos comiendo en el comedor y a dos pasos de mí estuvo almorzando también.
Ah, muy bien. Ahora hablaremos del Papa porque...
Francisco.
Yo quería preguntarte, tú has estado, quería un poco empezar por el principio, porque tú fuiste corresponsal de Televisión Española y, según tengo entendido, era la primer mujer corresponsal de Televisión Española ahí en Roma y en el Vaticano. ¿Esto es correcto?
Sí, sí, sí. La verdad es que han pasado muchos años, pero entonces fui la primera mujer y era una sorpresa para todos, porque no las corresponsales, eran todos los corresponsales, no había la corresponsal.
Y entonces tú ya estabas casada, porque tú estás casada con un italiano, ¿verdad?
Sí, entonces... sí, a mí me llamó Televisión Española ya antes de casarme, pero como me iba a casar les dije que no podía, porque iba a vivir en Pisa y no era posible. Y entonces, pues bueno, esperaron, se ve... Y ya al venir a Roma y marcharse el que era corresponsal, Francisco Narbona, pues me pidieron que me quedara. Ya me conocían, ya había hecho reportajes para televisión y me quedé como corresponsal y estuve 12 años de corresponsal de Televisión Española cuando no había más que la Televisión Española, no había otros otras televisiones.
Tú entonces empezaste, cuando tú empezaste allí, ¿quién estaba de papa? ¿Era Pablo VI?
Bueno, a mí me tocó el final de Pablo VI. Ajá. Es decir, diría yo que lo que más me tocó informar fue sobre la muerte y todo el precónclave y el cónclave. Porque ya Pablo VI, cuando yo llegué, estaba muy enfermo y digamos que había muy pocas noticias del Vaticano.
Entonces, vamos a empezar a... Me gustaría saber, de los papas que tú has conocido, porque, bueno, el que más has tratado, lógicamente, es a Juan Pablo II, por el tiempo que él estuvo...
Porque 27 años y medio, y tuve que ver a un papa viajero, y yo hice los 104 viajes internacionales, todos.
Sí, sí, sí.
Y luego llegó Benedicto XVI, que conocía ya de cardenal, como cardenal Joseph Ratzinger, y le he seguido los 8 años de pontificado, también haciendo todos los viajes, y ahora me ha tocado la renuncia y el Papa Francisco, que es como una revolución en la Iglesia.
Sí, ahora hablaremos de él. A mí me gustaría saber, de todos los papas, ¿tú tienes predilección de todos los que has conocido por alguno y uno al que tengas más cariño?
Bueno, de Juan Pablo II, pues le conocí más y fueron muchos más años. Era una persona de verdad, con un carisma, con un encanto especial, con una comunicación con la gente extraordinaria. Pero tengo también una enorme admiración por Benedicto XVI, un papa que yo creo que es la cabeza, si se puede decir como se dice, mejor amueblada de la Iglesia. Es una cabeza extraordinaria, un hombre de una espiritualidad, de una humildad, en la propia renuncia se ha visto, y aunque han sido pocos años de papa, yo creo que nos ha dejado grandes documentos y grandes ejemplos.
Sobre el Papa Benedicto XVI, él siempre dijo, por supuesto, que eran motivos de salud, pero el Observatorio Romano publicó, cuando él renunció, que era un pastor rodeado de lobos, y también se dijo que su papado había estado caracterizado por luchas internas en el Vaticano que intentaban contrarrestar los intentos de Benedicto XVI de limpiar la Iglesia de clérigos, pederastas y banqueros corruptos. ¿Tú crees que tuvo algo que ver eso, aparte de su salud?
Sí,
o...
muchísimo, muchísimo. Y además es que, sobre todo, es como si dijéramos un círculo que se cierra. O sea, una salud frágil, con los años peor, y luego todos esos enormes, ese avispero, esos disgustos, esos de verdad dolores que le, bueno, heridas, esos lobos que había en el Vaticano, y ese Batilix que se ha llamado, ¿no?
Sí.
Esos escándalos dentro del mismo gobierno de la Iglesia, yo creo que para Benedicto XVI ha sido un dolor atroz.
¿Y sabes
que le ha llevado a renunciar porque no podía? Con él quería limpiar y veía que no podía, con su salud no le permitía hacer lo que tenía que hacerse. Y entonces, con un valor y con una humildad extraordinaria, pues dijo, yo no puedo. Y aquí es necesario que alguien venga para poner orden.
Y supuestamente, el padre el Papa Francisco parece que también está intentando seguir, ¿no?, los pasos de Benedicto XVI en cuanto a la de limpieza, digamos, de las cosas que no corresponden a la Iglesia Católica.
Bueno, Papa Francisco ha recibido del Papa emérito, Papa Benedicto, el informe que pidió Ratzinger sobre lo que estaba pasando en el Vaticano, ese informe que nadie más que los dos papas han leído, que es un informe muy completo, muy grueso, o sea, en el que hay todos los testimonios, porque lo han hecho tres cardenales, tres extraordinarios cardenales, ¿verdad?, entre ellos el cardenal Herranz, y pudieron incluso entrevistar a cardenales para informar mejor al papa. Y yo creo que ese informe que ha tenido Papa Francisco está tratando de ponerle remedio a lo que denuncia. Ha hecho comisiones, ha formado comisiones, de momento ha nombrado ya al nuevo secretario de Estado, que es el nuncio actual en Venezuela, Monseñor Parolín, joven, validísimo, un hombre con un gran prestigio dentro de la Iglesia, y sobre todo un hombre diplomático, viene de la escuela diplomática de la Iglesia, y sobre todo es un hombre joven y con un prestigio grande.
Pues a ver si pueden, ¿no?, trabajar y conseguir sus propósitos y lo que empezó, ¿no?, Benedicto XVI, porque sería muy bueno para la Iglesia. Una anécdota que no sé si tú la has leído, la has escuchado contar sobre el Papa Francisco, que él iba andando con un sacerdote argentino por allí, por Roma, y entonces dijo él mismo, le dijo a su amigo Claudio, dicen que aquí en Roma hay mucha gente que pierde la fe, y él dijo, el amigo cura dijo, sí, eso parece, y entonces Bergoglio contestó, yo pienso que sí, que hay mucha gente, que si hay mucha gente que pierde la fe, debe haber por todos los lados un montón de fe que otra gente encontrará. No sé si has oído eso.
Pues me parece muy que puede ser verdad, porque la verdad es que es así, ¿verdad? Es muy espontáneo en todo lo que dice, los sudarios no tienen bolsillos, cuando quiso decir, inútil que persigáis riqueza y hagáis todo con tal de buscar una economía fuerte y ser muy ricos, dice, porque los sudarios no llevan bolsillos. O bien cuando el otro día me contaban en Santa Marta, que es donde reside, pues que bajó a la cocina llevando una bolsa con los papeles que había tirado, ¿no? Y dice que la llevaba él mismo para dejarla en la cocina. Y al ver que estaban trabajando, le dije a los chicos y a las señoras que estaban limpiando la cocina, si puedo ayudarles en algo, no tienen más que decirme.
Claro, claro.
Es muy espontáneo, efectivamente. Pues dice que es muy austero en todo, eso es verdad, porque te digo, el otro día cuando almorzaba yo de vez en cuando miraba para ver qué estaba comiendo, y la verdad es que comió poquísimo, se fue enseguida, o sea, fue rápido, y lo que dice es eso, que lo que gasta mucho es en teléfono, que le encanta hablar con los amigos. Donde yo gasto mucho dinero en teléfono.
Sí, además, claro, tiene que llamar a Argentina y me imagino que tendrá la mayoría de los amigos allí todavía, ¿no?
Creo que lo primero que hizo cuando llegó fue llamar al del kiosco de los periódicos, que por lo tanto era el que le ha llevado todos los años siempre el periódico muy puntual, los periódicos que leía, y le llamó para darle las gracias y decirle, mira, ya no me tienes que traer más periódicos, lo siento, pero... Una ya no lo puedo leer.
Claro. Sobre las declaraciones que ha hecho él últimamente, que fueron llamativas, ocuparon bastantes páginas en la prensa.
La entrevista que le han hecho en Civiltà Cattolica.
Sí. Entonces,
¿te refieres a cuando ha dicho que él no es
que nunca ha sido de derechas? ¿Cómo ves estas declaraciones? ¿Qué te parecen?
Pues si las analizas un poco, primero ves que es un hombre que reconoce que se ha equivocado cuando era provincial. Dice, yo era quizás muy joven y tenía un carácter fuerte y sin consultar a nadie, pues he tomado decisiones que eran equivocadas y lo reconozco. Quizás por eso ahora consulta mucho y ha formado comisiones económicas, comisión para el IOR, comisión para la reforma de la curia, en fin, quiere no equivocarse más. Luego dice lo de derechas, yo no lo sé por qué lo ha dicho, quizá porque no quiere que le etiqueten en una época claro. en la que vivió en Argentina, que era una época de dictadura militar.
Claro, efectivamente.
Quizás lo que quería decir era eso, yo no soy un hombre de un conservador como dictador. Yo creo que ahí querría decir eso. Realmente es muy sorprendente las cosas que dice. También repite varias veces que él es hombre de la Iglesia, que él no va a cambiar porque sus convicciones son la Iglesia y lo que dice la Iglesia y lo que se ha dicho y lo que dice Cristo. Pero eso no quita para que al mismo tiempo hable con muchísima ternura y mucha misericordia de los que sufren por condiciones especiales como divorciados que quieren volver a estar en la Iglesia, dentro de la Iglesia, y que tenemos que acogerles, o los gays, como ha dicho, que buscan a Dios. Ahora, sobre lo que es los dogmas, sobre lo que son las directrices de la Iglesia, él reafirma que es hombre de la Iglesia y que la sigue. No al aborto, sí a la vida, y sobre todo mucha caridad, mucha misericordia y mucho amor.
Y sobre el papel de la mujer en la Iglesia, creo que también él no lo cerraba completamente, bueno, o por lo menos la posibilidad de que se casaran. No,
yo estoy convencida que será que abrirá el papado, pero no el papado como sacerdocio a la mujer, no, eso ya lo ha dejado bien claro, que no va a cambiar nada en esa Iglesia, ni que va a haber cardenales mujeres, como han dicho. Hay unas normas en el derecho canónico que hablan clarísimamente, son de la época, son del nuevo derecho canónico y precisamente normas puestas en el pontificado de Juan XXIII, en las que se dice que para ser cardenal se tiene que ser presbítero, es decir, hay que ser sacerdote. Entonces, como cardenal, pues son ganas de poner un titular. Lo que sí, yo creo que puede haber mujeres en puestos claves en el gobierno de la Iglesia, ¿por qué no? Tenemos una Merkel ahí, bien clara. ¿Por qué no puede haber, no en prefectos, que esos son siempre cardenales o presbíteros, pero sí sus secretarios o en el IOR, en el Banco Vaticano, que ya tenemos mujeres? Por ejemplo, hay una subsecretaria en la congregación de religiosos, una monja muy válida, muy inteligente. Hay otra laica en Justicia y Pax, también extraordinaria, con un currículum de esos que te quedas diciendo, ¿cuántos hombres habrá que tengan este currículum?
Pero no crees
que hay mujeres, lo que pasa es que habrá más, y estoy convencida de que tendrán mucho más papel en el gobierno de la Iglesia.
Pero ¿no crees que él contemple la posibilidad de que los sacerdotes puedan casarse? ¿Eso no?
No, vale. No, yo creo que no.
Que no se va a saltar, digamos, las normas que ya existen, que no va...
Y eso lo ha dicho varias veces, ¿eh? Yo no creo que haga una norma, digamos, desmintiendo a Juan Pablo II, a todos, y el último a Benedicto. O sea, no creo. Lo han explicado, Juan Pablo II lo explicó, que le encantaría poder hacerlo, pero que si Cristo, cuando en el cenáculo instituye la Eucaristía y dice que hagáis esto en memoria mía, un hombre como era Cristo, que nunca discriminó a la mujer, ni a la adúltera siquiera, ni a María Magdalena, ni a ninguna mujer, en una época en que la mujer no estaba, vamos, no contaba nada, como era la época de Cristo, y sin embargo en el cenáculo ni invita siquiera a su madre, será porque no quiso.
Efectivamente. Vamos a remontarnos, vamos a ir hacia atrás, a recordar a un papa que, valga la redundancia, que en cierta manera recuerda a este porque era un papa, el papa de la sonrisa, le llamaron, a Juan Pablo I, que duró solamente
33 días,
efectivamente. ¿Qué sucedió? Porque con la muerte repentina de Juan Pablo I hubo muchas especulaciones, incluso libros, ¿no?, en los que decían que había sido envenenado.
Una muerte tan inesperada, que claro, empezó, bueno, para Agatha Christie hubiera hecho una novela, y lo ha hecho, y la han hecho ya muchos, ¿no?, un policiaco. Y yo creo que, bueno, yo soy muy amiga de la sobrina del Papa Luciani. Y me dijo, su tío estaba muy muy delicado de salud, le faltaba un pulmón, había tenido ya una embolia en el ojo que se le podía repetir y ser mortal. Le había advertido ya al médico que tenía que tomar un anticoagulante todos los días, no se podía olvidar. Últimamente tenía las piernas muy hinchadas, y para su sobrina Lina, se llama Lina, la hija de su hermana, que es médico además, cuya tesis doctoral la hizo sobre trombosis heredadas con muerte instantánea.
O sea, sobre...
Para ella no hay duda de que fue un trombo que de la pierna, que lo tenía muy hinchado y estaba tremendamente cansado los últimos días, le subió al corazón y quedó inmediatamente, murió. O sea, ni siquiera fue un infarto. Para Lina... Fue una trombosis fulminante.
La versión que habían dicho efectivamente que era un infarto, ¿no? Que le había dado un infarto y por eso había muerto.
Porque efectivamente fue al corazón el que le paralizó, pero lo que le paralizó no fue el infarto. Y según Lina, yo hablo siempre lo que me ha contado su sobrina, médico, cuando ella le vio, porque fue la primera de la familia que llegó, porque estaba en Roma, los otros estaban en el norte de Italia. Dice que cuando entró en la habitación, que estaba el Santo Padre con una sotana encima de la cama, notó que la cara la tenía muy relajada, muy tranquila. Y si un infarto es dolorosísimo, un infarto te contrae la cara de dolor. En cambio, una trombosis es tan fulminante y tan, digamos, instantánea, que no te cambia la... No tienes ni siquiera tiempo a tener dolor.
Y tú tuviste...
Y ella le vio muy sereno.
O sea, que bueno, que sería verdad. Entonces la vamos, que afortunadamente no...
Lo que pasa es que yo creo que donde verdaderamente empieza a surgir toda esta, digamos, misterio sobre la muerte, es por culpa de que no se dijo desde el primer momento la verdad. Por lo visto, el Papa, en cuanto se despertaba, tomaba una tacita de café, que le dejaba Sor Vincenza, que era la superiora de las monjas que cuidaban del apartamento del Papa, que le dejaba en la antecámara. Y allí el Papa salía, se tomaba su café, volvía a dejar la tacita, luego venía Sor Vincenza y se la llevaba. Y cuando Sor Vincenza va a recoger la taza para llevarla a la cocina, se ve que no ha tomado el café el Papa. Dice, qué extraño. Instintivamente abre la puerta porque, ¿qué le ha pasado? Y se lo encuentro muerto. Y en lugar de el cardenal secretario de Estado decir, pues ha sido Sor Vincenza que andaba, empezaron a decir, ¿qué dirá la gente? Si es la monja la que descubre el cadáver, ¿cómo ha entrado en el cuarto del Papa? ¿Por qué ha entrado? Entonces, para evitar todo eso, crearon todavía muchísimo mayor escándalo y muchísimas mayores incógnitas.
Efectivamente. ¿Tú tuviste la ocasión de conocerlo personalmente o hablar con él?
Personalmente no, y es, la verdad es que es una de las, digamos, de las veces que me he sentido más defraudada y con más vergüenza, porque yo dejaba el coche en un sitio donde dejó el coche también el cardenal Luciani, cuando vino al cónclave. Y como estaba yo buscando siempre cardenales para entrevistarles, le preguntaba a todo el mundo si tenía algún cardenal que me pudiera entrevistar. Y me dijo el chico del coraje, dice, ¿sabe usted que aquí ha dejado el coche el patriarca de Venecia, el secretario ha dicho que le ponga a punto el coche, porque en cuanto termine el cónclave, se volverán a Venecia. Y entonces yo dije, no, no, ese no es papable, no te molestes en preguntarle si me concede la entrevista.
Qué lástima, porque además tenía un aspecto, verdad, muy, como muy agradable, era, efectivamente, le llamaron enseguida.
Como muy simpático. Yo, sí. Lo único que puedo decir es que sí que soy amiga de su sobrina ahora, pero claro, ya no puedo entrevistarle.
Claro. Mira, quería preguntarte, luego con Juan Pablo II, ese es el que más has conocido, sobre el que has escrito libros incluso, ¿puedes recordar? Para nuestros oyentes y para mí, claro, alguna anécdota curiosa de esos viajes, yo que sé, o incluso, no sé, pues buenas, malas, regulares, las que quieras, ¿no? Que recuerdes con especial cariño o como quieras de
bueno,
Juan Pablo II.
Bueno, especial cariño, pues todo. El día de mi santo en el Zaire, que estábamos en la Anunciatura, donde estaba trabajando el Santo Padre también y donde residía. Y resulta que, bueno, yo llegué a decirle a todo el mundo, porque trabajaba apoyándome en Radio Vaticana, que era mi santo, que por favor me felicitaran.
El 15 de agosto, claro.
Los periodistas.
No, el 15 de agosto.
El 15 de agosto, estábamos en Kinshasa. Y entonces, cuál fue mi sorpresa cuando estábamos comiendo, digamos, los del séquito del Papa no importantes, que los importantes estaban comiendo con el Papa en el comedor, y de repente se abre la puerta y aparece Juan Pablo II, nos quedamos todos extrañadísimos, nos pusimos todos de pie, claro, y de repente me llama y me dice, bueno, que he sabido que es tu santo y vengo a felicitarte y a decirte, bueno, casi me muero.
¿Y él hablaba español? ¿Te hablaba en español?
¿O bueno, en cuando yo italiano? Le conocí, que era recién elegido papa, que nos recibía a los periodistas que habíamos cubierto el cónclave, pues no sé por qué se acercó al lado donde estábamos un grupo de españoles, y yo era la primera, y entonces le dije, Santidad, ¿habla español? Y me dijo, no, pero le he prometido a los cardenales españoles aprenderlo. Y la verdad es que empezó, porque enseguida empezó a tomar clases de español, porque tenía el viaje de México. Sí. Fue elegido en octubre y en enero estaba en México. Y cuando le encontré en México, una de las veces que estaba con nosotros los periodistas, yo le dije, ¿está contento, Santidad? Y como estaba aprendiendo español, me dijo, sí, estoy más, muy, mucho contento.
O sea, que sí que estudio español, entonces.
Sí, no, y luego, poquito a poco, lo hablaba. Yo siempre le hacía las preguntas en italiano, porque, claro, hablaba italiano perfectamente. Y entonces la respuesta en italiano era mucho más completa y más elaborada, si quieres, ¿no?
Sí.
Y yo le hablaba, le hacía la pregunta en italiano, y como sabía que era española, y me contestaba en español.
Ah, qué bien.
Pero claro, ya no me hacía toda esa, por ejemplo, hablando de italiano, pues podía ser más larga, ¿no?
Claro, ya resumía un poquito.
Como en polaco, si tú le preguntabas en polaco, pues claro. Te hacía el periodista polaco, tenía 10 minutos de respuesta.
Una cosa, en tu currículum, en tu historia, he visto, vamos a cambiar de tercio un poco, que has recibido muchos premios, que entre ellos, bueno, premios que te han dado, no sé si parece que la mayoría en Italia, que es, bueno, la ciudad en la que vives. Me gustaría saber si algún premio de estos tienes especial predilección por él.
De predilección, pues el hecho de que me haya concedido Juan Pablo II el ser dama de San Gregorio Magno, pues es importante, porque es una condecoración que antes se daba solo a los hombres. Fue Juan Pablo II el que puso por primera vez que fueran también damas.
Ah, qué bien.
Entonces, un especial cariño, claro, y la que me concedió el rey de Isabel la Católica, del rey don Juan Carlos. Pero, pues de premios, pues el de Mensajeros de la Paz, para mí es muy, muy entrañable. Y los que me conceden, los de prensa, ¿no? El Bravo de la Conferencia Episcopal por una trayectoria, en fin. Yo creo que todos los premios, no hay ni grande ni pequeño, porque si en el fondo es reconocerte un trabajo y agradecértelo, porque si te conceden el premio es porque les ha gustado.
Claro, efectivamente. Quería hablar también de los libros que has escrito, eso, aparte de periodista de televisión y de radio, has escrito muchos libros, Huracán Boitila, Abuela, háblame del Papa, Juan Pablo Amigo, Adiós Juan Pablo Amigo, Dos Papas, una familia, La Alegría, A Vista de Paloma, Caminando por Roma, Los Fantasmas de Roma, Los Fantasmas de Italia, Una Guía del Viajero para el Jubileo, de Benedicto Francisco, El Cónclave del Cambio, varios libros, y luego entonces libros sobre el Papa y libros sobre cocina. ¿Te gusta? Pero sobre cocina italiana, ¿no?
Sí, bueno, eso no es que yo guise, no guiso nada bien, es más, piso más bien mal. Pero es una recopilación de recetas. Uh-huh. Que yo he ido, pues si vas a un restaurante o una amiga o alguien conocido con el que habías comido esto, pues pongo la receta, como la que me dio la Loren sobre los espaguetis al laurel.
Ay, la Loren, perdón, sí, dime, los espaguetis al laurel, te lo recomendó Sofía Loren, te lo contó.
Sí,
ay, qué guay.
La receta, entonces son el libro de la pasta, es recetas muy, vamos, muy buenas, porque que puedo decir que son muy buenas, porque ninguna es mía. O sea, sin falsa humildad, simplemente que cada receta yo cuento también la historia de quién me la ha dado, cómo he llegado a tenerla, ¿no?
Ah, qué guay. ¿Y cómo es Sofía Loren? ¿Qué tal?
Son muy fáciles y además son muy ricas y
ah, muy bien,
vale, pues, la pena. Y la verdad es que es un libro que lleva años y años reeditándose.
Ah, qué bien. El libro de la pasta es entonces ese, ¿no? Sí. ¿Y cómo es Sofía Loren en persona? ¿Es maja? ¿Es simpática, como parece?
Muy guapísima. Uh-huh. Y muy simpática. Y es una muy napolitana, o sea, muy abierta. Uh-huh. Aunque eso sí, es una gran madre. Yo creo que su calidad mejor ha sido una esposa modelo, a pesar de que Carlo Ponti la traicionó un poquillo, ¿eh?
Anda.
No vayamos a creer.
Sí, madre mía, traicionó a Sofía Loren, ¿no? ¿Cómo se hace?
Sí, pues qué osado. Ha llorado más de una vez. Porque Carlo Ponti le echó los ojillos a otra.
Jolín, pero ella tendría muchos pretendientes, me imagino, Sofía Loren, ¿no?
Pero como te digo, ha sido una mujer, como le faltó el padre, quizá encontró en Carlo Ponti ese padre, ese esposo, ese marido, ese padre de familia también. Sí, y luego los hijos que no le toquen, es un león defendiendo a sus niños.
Qué bien. Tú tienes tres...
Los niños son mayores.
Tú tienes tres hijos varones, ¿no? Por lo que he leído. ¿Tienes,
chicos, sí,
¿tienes nietos también?
Tengo cuatro. Sí. Son tres chicas, tres niñas y un niño.
Y también has escrito libros sobre nutrición infantil. ¿Qué recomiendas a los niños? Porque la pizza sí les gusta, las pizzas.
La pizza y los espaguetis, los macarrones al horno,
sí,
me encantan. La pasta es un plato que a todos los niños del mundo les encanta, no sé por qué. Porque le pones una paella buenísima y unos espaguetis o unos macarrones al horno y es que no lo dudan.
Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Tú vives en Roma ya desde hace muchos años, pero sigues yendo a España, ¿no? Con bastante frecuencia.
Sí, sí, ahora tendré que ir para transmitir en directo el encuentro del Papa en Asís. Y luego tengo charlas también, y tengo que abrir la Universidad de Burgos con una conferencia.
O sea que...
Sí, voy bastante, sí.
Qué bien, o sea que sigue siendo muy española, a pesar de tantos años y de toda tu familia italiana, ¿no?
Sí, sí, muchísimo.
¿Tú qué crees que debemos aprender los españoles de los italianos y viceversa? ¿Hay algo que digas, podemos, eso, para mejorar nosotros o tal? Aunque somos bastante similares, ¿o no? Los españoles...
No, yo creo que no mucho.
¿No?
No mucho.
Ah.
Somos bastante más similares que con los suecos, por ejemplo,
sí,
seguro. Pero vamos, yo creo que nosotros somos mucho más intransigentes. Ellos tienen un poco la idea de que hay que encontrar el término medio, de no ir a la guerra por la guerra, sino tratar de buscarle el negociado.
Ah, bueno. Y nosotros somos más...
De Maquiavelo...
Sí. Y de España, que aparte, bueno, que has estado yendo con frecuencia, pero ¿hay algo que te guste más o menos de cómo ha evolucionado España? Sí, desde...
Yo creo que la alegría que hay, yo hablo en concreto de Madrid, porque yo soy madrileña y es donde voy más. Creo que la alegría, la acogida en Madrid es Madrid no es uno que es madrileño, todos los que viven en Madrid son madrileños y se sienten madrileños y son acogidos por los madrileños madrileños. Yo soy madrileña y madrileña.
Muy bien,
pero para mí, los que viven en Madrid son también madrileños. Y sin embargo, no es lo mismo en otros lugares. O sea, yo donde creo que es una ciudad con los brazos abiertos, sin preguntarte de dónde vienes ni a dónde vas, yo creo que es Madrid.
Sí, sí, yo también soy de allí y coincido contigo. Y también te quería preguntar, por último, tú has hecho radio, has hecho televisión, ¿qué te gusta más y cómo ves la televisión en España en los últimos tiempos? ¿Qué te parece? ¿Cómo la ves?
Pues yo la televisión en España ahora la veo, según hay unas cadenas que son verdaderamente vergonzosas. O sea, donde no hay mucha dignidad y donde no se respetan ni los derechos humanos ni al ser humano. Uh-huh. Entonces, sino que se busca solo lo que llaman en los ingleses gossip.
O sea, sí, basura, ¿no? La telebasura.
O la basura. Pero sobre todo, entrar en la intimidad de la gente sin ningún respeto y procurando sacar lo peor de cada uno.
Uh-huh. Y allí en Italia,
es que
perdona, ¿en Italia hay programas de esos?
No, hay programas, pues sí, por ejemplo hubo el Gran Hermano, uh-huh, pero duró relativamente poco. En España seguimos con el Gran Hermano.
Sí, 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 qué horror.
Pero en el fondo es mirar por la cerradura, uh-huh, en la habitación del que está durmiendo.
Ya, sí, sí.
Y eso es tanto hablar de intimidad, tanto hablar de derecho a la intimidad, y resulta que luego pones en televisión. Y además, como lo que tienen es que subir la audiencia, y los que entran en ese juego, pues tienen que demostrar
pues, sí, como más,
que no se aburra la gente, y cuanto más,
sí, más
en fin, una des, mejor.
Sí, en fin, sí, la verdad es que sí. ¿Y de a ti qué te gusta más, la tele o la radio, para ti, para hacerlo tú?
La radio tiene mucha más, a mi modo de ver, mucha más fuerza, más inmediatez. O sea, tú en la televisión te luce la imagen, uh-huh, y puedes jugar con las imágenes, pero en la radio tienes que comunicar todo con la voz y tienes que jugar con la voz, pero también tienes la ventaja de que lo que está ocurriendo puede ser inmediato y contarlo.
Uh-huh.
Tú tienes que con la voz hacer que no echen de menos las imágenes ni el lugar que estás enseñando, porque lo estás haciendo que lo vivan. Yo creo que es más difícil la radio.
¿Y a ti te gusta más? De todas maneras, eso, tú has estado en las dos medios.
Sí,
sí.
Yo creo que a mí me parece que es mucho más bonita la radio, sin dejar la televisión, ¿eh? Que a mí, uh-huh, me encanta también hacer el montaje de un reportaje. No sé, yo es que las dos están tan unidas a mi carrera,
que sí, sí,
es
que
como
no es
cuando
difícil.
Dices, ¿qué te gusta más, Italia, España? Digo, pues yo digo como este Alejandro Sanz, y es que tengo el corazón partido.
Claro, claro, normal. Pues ha sido un placer hablar contigo, Paloma Gómez Borrero. O sea, muchísimos años disfrutándote, tanto en la tele como en la radio. Y ahora también, de verdad, un honor, un privilegio, y bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Bruselas.
Encantada. ¿Qué tal el tiempo en Bruselas?
Hoy regularcillo, en general es bastante malete, y hoy, bueno, estamos aguantando.
Aquí tenemos, sí, un día de primavera.
Ay, bueno, aquí de otoño.
Así os doy un poco de envidia.
Sí, sí, y cuando vayas a España mucha más envidia nos vas a dar. Bueno, pues un beso muy fuerte.
Dentro de nada os lo doy.
Por eso, un beso muy fuerte y hasta otra ocasión. Y compraremos tu libro, de no solo de los del Papa, sino el de la pasta, para seguir tus consejos.
Si te sale, ya verás qué facilitas son las recetas y qué lúcidas.
Estupendo, muchas gracias. Un beso, Paloma.
Hasta pronto.
Adiós, hasta pronto.